Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Cruz llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve. Te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Cruz is coming to town. No intentes ocultarte, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él todo lo sabe, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad.
Santa Claus llegó a la ciudad y también llegó aquí a Aotearoa, Nueva Zelanda. Hola, ¿qué tal amigos Latin Kiwis? ¿Cómo están? Les habla Ceci de este lado del planeta. Bienvenidos una vez más aquí a Planet FM 104.6. ¿Cómo están queridos amigos? ¿Ya están saliendo de trabajar? Porque ya muchos de ustedes, pues obviamente ya son épocas navideñas, la gente empieza a dejar las oficinas bastante temprano, así que me imagino que algunos de ustedes ya se han de haber ido. Díganme, cuéntenme cómo les está yendo, cómo va la oficina, cómo van a organizar todo el tema de la Navidad. ¿Es tu primera Navidad acá en Nueva Zelanda? Cuéntanos todo eso. A mí me gusta saber todo el chisme detrás de la gente que está recién llegada, como mi invitado del día de hoy que tengo aquí ya en las cabinas y que les voy a presentar en breve porque se nos va a ir muy rápido. Así que le quiero dar la bienvenida a Mauricio Ocampo. Él es originario de México, Torreón, y está aquí en Nueva Zelanda. Es un violinista bastante experimentado, con 20 años de experiencia y más, no solamente en México, sino también internacional. Ha estado en Guadalajara, ha estado en Milán, Italia, ha estado incluso tocando para la orquesta de Coahuila en México, también está aquí en Auckland, Nueva Zelanda, y me gustaría conocer un poquito más de él, así que bienvenido querido Mauricio, ¿cómo estás?
Hola Cecilia, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos escuchan y no sé si nos ven también.
Claro que sí.
Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
Oye, pues vámonos rapidísimo, yo sé que eres recién llegado acá a Nueva Zelanda, vas a disfrutar la Navidad por primera vez.
Sí, eso fuera estaba de... pensando ahorita, ¿no? Que lo comentaste.
¿Qué vas a hacer? ¿Ya tienen una idea o todavía no se han organizado?
Sí, fíjate que nos invitaron a Hamilton.
Ah, muy bien.
Sí, un amigo mexicano también. Nos invitó ahí a pasar la noche.
La Navidad
con ellos,
y todo.
Sí.
Qué bueno, entonces, porque bueno, acá va a ser también tu primera vez festejando Navidad en verano.
Sí.
O sea, no hay frío aquí.
Digo, yo soy de un lugar muy, muy
sí,
caliente en México.
Pero creo que todo, pero también frío, cuando hace frío allá,
sí,
es
sí,
frío,
sí.
¿No?
Es frío, pero a mediodía siempre pasa de.
Pero, por ejemplo, las Navidades las recuerdas calientes.
No, sí, cuando pienso en Navidad sí pienso en el frito, levantarte temprano y que estás todo tapado. Sí.
Pues va a ser una buena experiencia para ustedes porque les comento que él se vino con la familia, está con sus hijos, está con su esposa, él está estudiando acá en Nueva Zelanda una maestría, por eso también le ha dado esta grandiosa oportunidad. Para todos los que están pensando migrar a Nueva Zelanda, vean la opción del tema de la maestría porque les permite que su pareja pueda trabajar full time y sus hijos puedan estar en la escuela acá en Nueva Zelanda. Entonces sí es caro, es de las opciones más caras, pero yo creo que cuando pones en números, ¿cuánto costaría una escuela en México para dos niños? ¿Cuánto costaría esto? Te das cuenta que es prácticamente lo que pagaste de la maestría.
Sí,
entonces yo creo que conviene,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, sí hicimos ese tipo de cálculo cuando nos venimos.
Oye, antes de empezar con el tema de violinista y todo, solamente me gustaría que me dijeras, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de ver ya realizado el sueño de venir a Nueva Zelanda en familia cuando llegaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que se te vino así como... ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué te sorprendió de en los primeros días de Oakland?
Bueno, desde que llegamos, bueno, nos sorprendió la lluvia y el frío porque llegamos y era una lluvia imparable.
Ah, es que llegaste en junio,
sí,
¿no?
Llegamos finales de junio, principios de julio, no me acuerdo exactamente el día, porque pasamos por Japón primero. Okay. Entonces creo que aquí ya llegamos en los primeros días de julio.
Y te tocó lluvia.
Nos tocó pura lluvia,
frío.
Nos impresionó la lluvia.
Y tú no.
Pero yo encantado del paisaje. Yo ya tenía ganas de conocer, de estar aquí, yo soy fanático de la naturaleza, me fascina la naturaleza. Entonces,
eso está buenísimo.
Y veo que caminas 5 cuadras y luego hay una reserva, y luego caminas 3 cuadras y hay una reserva, y luego volteas para allá y hay montañas y esto. Entonces, yo estaba feliz.
¿Eso fue lo que más te llamó la atención de la ciudad? O sea, ¿eso fue lo que más te generó como, oh, wow?
Sí,
¿o qué,
sí,
qué cosa viste que te haya generado así?
Verdes, el orden. Bueno, venía de Japón, entonces el orden.
También,
el
allá, orden, muy capaz.
El orden. Que a pesar de que es muchísimo el orden que se ve y la limpieza y todo, digo, veniendo de Japón, como que me bajó esa expectativa un poco, ¿eh? Pero la gente muy amable, muy...
¿Cuál es tu nivel de inglés? ¿Con qué nivel de inglés llegas? Porque es bien importante para la gente que quiere emigrar. ¿Qué tan difícil es hacer una vida de este lado del planeta con el inglés que tenemos generalmente en México, por ejemplo?
Fíjate que sí es un aspecto difícil, pero nosotros sí lo hablábamos bien. Ya teníamos...
Uy, eso es buenísimo.
Pues yo toda mi vida estuve... gran parte de mi vida estuve fuera, estuve en Italia, como lo comentas, pero pues de ahí estuve tiempo en Londres, estuve tiempo en, viajé mucho, hacía cursos en otros países y así, y pues se habla mucho inglés, porque también conoces en la música muchas personas de todo el mundo y pues hablas en inglés. Entonces yo sí, la verdad, sí hablaba ya inglés. Mi esposa hablaba perfectamente inglés porque ella trabajaba en México para una compañía de Estados Unidos.
¡Ah, genial!
Entonces... La verdad, eso nos ayudó muchísimo.
Genial. Ustedes los dos son de Torreón, ¿verdad? O sea,
los
olvidé
preguntarte. Los dos somos de Torreón, sí.
Y, por ejemplo, ahorita que ustedes están por acá con sus hijos, me imagino que también ha sido un reto, ¿no? Como que emigrar con niños es otra historia.
Sí, los niños hacen, bueno, más bien tienes que estar muy atento a ellos, ¿no? Tienes que, como iba a ser pues es un shock para ellos, a pesar de que a pesar de que estamos pensando que les estamos dando algo mejor, aún así pues pierden sus amigos, pierden su cama, pierden su casa, pierden sus juguetes, pierden todo lo que conocían, ¿no? Entonces pues lo difícil es que tienes que pintarles todo el trayecto y todas las experiencias como algo divertido, o sea, se la tienen que pasar bien en todo momento. Entonces pues Andrea, mi esposa y yo estábamos enfocados en que se la pasen bien, que lo disfruten, que tuvimos que pasar por Japón y dijimos, no vamos a ir a lugares de adultos, no vamos a ir a los
sí, algo que harías tú en pareja solo,
no,
claro.
Vamos a lo que se pueda de Lego,
wow,
de Disney, de lo que sea. Entonces estábamos enfocados en ellos para que pues fuera una experiencia divertida, ¿no? Que
claro,
no lo vieran como un shock de que, ay, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están? Que sí llegó a pasar.
Claro.
Sobre todo con mi hijo mayor, tengo un Mariano, tiene 8 años, y Eugenia, la chiquita, tiene 4. El grande es el
así
que sí
más,
extrañó,
claro.
Pues extrañó más a sus amigos, y así sí le causó... Todavía le causa
un poco,
pues, dolor,
de cosa,
sí,
claro. Sí, es normal, es obviamente, como tú bien dices, quieras o no, a pesar de ser algo positivo, es una pérdida de absolutamente todo lo que ellos conocían como su mundo.
Sí,
hoy tienen que hablar inglés, incluso dejar su idioma,
sí,
para jugar con sus amigos.
Sí, sí, y más que nos pasó una cosa, ellos habían hecho una maleta de sus juguetes, le dijimos, en esta echen todo lo que se quieran llevar. Era más de una maleta, una grande y una chica. Y se nos quedó en Japón.
¡No!
Entonces se quedó casi todos, menos los que llevaban en el avión. Y en su mochilita aquí de mano.
¿No recuperaron?
Se nos quedaron sus juguetes. Todavía no puedo porque está bien difícil. Porque tengo que documentar cuando... ya las tengo guardadas, están en casa de un amigo.
Ok.
Pero tengo que... hacer una lista del registro de todo lo que hay adentro con código SQ.
Ay, no es cierto, es en serio.
País de origen.
No.
Y pues ellos aventaron lo que pudieron.
Claro, o sea, tampoco es de que sepas,
qué hay, ¿no?
No
sé. Pues, había también cosas mías, había ahí unas cosas de música mías, unos cables y así. Pero pues como no he podido hacer ese listado.
Bueno, es un ejercicio de desapego. Creo que mientras más hagamos aprender a nuestros hijos, de una manera educativa, a desapegarse de las cosas y que ellos pueden ser felices con o sin cosas, con o sin amigos.
Sí, no
buscar esa parte
nada,
de aprendizaje, ¿no?
Nada más. Oye, que a tu familia.
Me gustaría también preguntarte, yo te conocí en el Festival de Día de los Muertos,
sí.
Bueno, en nuestra exhibición de altares.
Sí,
fuiste sin querer queriendo el cierre de nuestro festival. Yo no lo conocía.
Sin pensarlo, ¿eh?
Literalmente venía con una amiga mía también mexicana y me dice, oye, ¿te molestaría si él puede tocar el violín? Se sabe la de La Llorona, que es obviamente icónica para el Día de los Muertos. Y dije, obvio que está bien, no hay problema, ¿no? Y más porque lo iban a hacer enfrente de su ofrenda. Entonces dije, perfecto. Y en lo que empezó todo, ahí lo tiene, de hecho lo tenemos aquí en este video, empiezan a tocar y todos nos quedamos como, ¿what? O sea, literalmente se paró toda la gente que estaba ahí, te vio y la energía. Y literalmente fuiste el cierre sin querer queriendo de lo que era nuestra exhibición de altares. Y ahí yo dije, oye, me gustaría platicar contigo. Me pasó su Instagram, se los voy a pasar aquí para que lo vean. Y me doy cuenta que eres un músico bastante desarrollado. ¿Qué haces, por ejemplo, para la gente que se quiera casar en Nueva Zelanda? Aquí tenemos una nueva opción de las que tenemos aquí, que no somos muchos, la verdad. Haces violín para eventos, para bodas, estás dando clases privadas.
Sí.
Cuéntame. Sé que estás estudiando esta maestría en business, pero tú me dijiste, acá en Nueva Zelanda me quiero dar el gusto de ser músico.
Sí, claro, porque en México pues siempre estuve en la orquesta, siempre di clases, siempre tocaba. Bueno, en México llegué a ser muy famoso músico en eventos de bodas. Soy especialista en grandes eventos, tocar en grandes eventos, en bodas, en presentaciones de empresas, en así.
Me encanta.
Trabajar con mucha gente y hacer un show grande es como que mi especialidad.
¡Wow!
En México pues siempre estuve en eso, estuve en la orquesta y siempre tuve un negocio de lado. Por eso decidí hacer una maestría en negocios, porque siempre he tenido un negocio relativo a la música o no relativo, y dije, quiero tener algo de experiencia en papel de cómo,
claro,
de cómo es eso.
Muy
porque
bien.
Todo lo hago por
aparte por para diversificar también, ¿no?
Pero sí dije, mientras lo hago, yo me quiero dedicar a la música. Yo quiero enseñar, quiero tocar en eventos, quiero hacer audición en la Filarmónica, en la Auckland Filarmónica.
Estará genial.
Que ya hice la primera. Es difícil porque es un concurso internacional, vienen músicos de Francia, de Japón, de China, de Estados Unidos.
¿A poco? O sea, para entrar a la Filarmónica de Auckland.
Sí, eso.
Hay como
audición,
un concurso internacional.
Son tres fases, eso es una competencia realmente internacional. No quedé en esta ocasión, fue luego llegando en agosto, yo ni estaba preparado, llegué y le dije, ¿sabes qué? Andrea, mi esposa, voy a encerrarme a darle todo el tiempo que pueda para hacer la audición. Pues bueno, el puesto se lo quedó, creo que un violinista, no me acuerdo si de Estados Unidos o de Australia.
No.
Pero no quedé esa vez, pero voy a seguir preparándome.
Amenazamos
con regresar.
Pero mientras
tanto tocó en eventos, tocó en restaurantes, tocó ahorita estoy tocando en Parnell y por ahí en algunos lugares.
Ah, muy
lugares.
Bien, sí.
Y doy clases particulares en mi casa, doy clases en algunas academias también. Y pues en eso es en lo que estoy ahorita.
O sea que esta experiencia para Nueva Zelanda en esta ocasión es expresar y estar lo más posible trabajando en temas de música.
Sí, porque sabes que en México llegó un momento en que sí me saturé. O sea,
claro.
Estaba en orquesta, estaba el negocio, el último que tuve fue de muebles sobre diseño, negocio de carpintería sobre diseño.
Cool.
Y pues ya era mucho estrés, yo dije, no, quiero ahorita un tiempo de la música y los estudios y relacionados a negocios, pero ahorita el trabajo pura música, pudo relativo a enseñar, a tocar en eventos, en bodas, lo que sea.
Para que la gente sepa dónde te pueden encontrar, o sea, por si algunos de ustedes quieren hacer un evento, se van a casar, la verdad es que vayan a ver su Instagram, creo que ahí se nota.
Sí, soy muy especialista en eventos, o sea, me encargo de que si no les gusta, no me pagan. Esa es mi garantía
bien.
Con mis clientes.
Sí, muy bien. ¿Y cómo ves, por ejemplo, la oportunidad laboral de quedarte en Nueva Zelanda con el tema de la música? ¿Es posible? Sí, o sea, tú lo ves a nivel...
Yo creo que hay mucho... Fíjate, bueno, obviamente al inicio batallamos mucho porque ahorita, pues, digo, es un momento un poco difícil aquí, claro, para encontrar trabajo y así, ¿no? Pero, pues, estuve dándome a conocer y puerta a puerta y iba a lugares y decía, ¿me puedes escuchar? Quiero te puedo mostrar. Y, fui a todas las academias de... Y cuando me fueron empezando a conocer, pues ya me empezaron a
a llamar.
Ya, gracias a Dios, ya me llegan así unas llamadas de que si puedo dar clases acá, que si puedo dar clases acá. Y y pues les gustó mi trabajo, la verdad. Y ahorita sí veo como que la posibilidad de estar aquí con eso. O sea, sí haciendo bien ese trabajo, yo creo que sí veo una buena oportunidad.
Sí, porque obviamente una de las cosas, no es un mito, en realidad sí es realidad, es un fact. La música no siempre abre las puertas en términos de visado, tristemente, o sea, eso sí, se da en todas las difícil, artes, ¿no?
Es difícil, es
como
difícil.
En general en las artes, ¿no? O sea, como actor, como cantante, o sea, rara vez, como es, no es una profesión de necesidad para un país, me imagino que para algunos y en su mayoría, rara vez te abre las puertas a un visado, exacto, a una residencia, solo que específicamente tengas un cierto nivel, uh-huh, o una cierta experiencia. En algún momento he visto que hay otra visa, que es visa como de artista, visa de este tipo, que también podrías explorar, porque o ya sea que también en el caso de, en tu caso ustedes, lo que decíamos hace rato, ¿no? Venir y emigrar en pareja también es un reto. 100% es un reto, sobre todo cuando tienes niñitos chiquitos, porque hay mucho reajuste en término familiar, pero también una gran oportunidad que son dos personas intentando abrirse camino.
Sí.
Entonces, en dado caso que tú no lo logres a través de la música, tu esposa puede abrirse una visa para ella que te daría a ti una visa de pareja y a tus hijos obviamente una visa de descendientes, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
todavía tienes una segunda oportunidad. Pero yo creo que en el caso de como tú tienes un rango alto de ser un músico bastante comprobado, con experiencia y todo, no descarto la posibilidad de que te puedan incluso también dar una visa del tipo de especialmente artista, ¿me entiendes?
Yeah.
Sobre todo si llegas al nivel de la filarmónica.
Ah, bueno.
Ahí
sí,
yo creo que eso ya te daría muchísimo puntaje.
Sí, teniendo la plaza de la filarmónica, ellos sí te dan la...
Te sponsorean,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, completamente.
Eso está genial.
Y eso funciona en todo el mundo.
Es lo que te decía, porque sí, no estamos hablando y sin desmeritar obviamente a todos los músicos, porque en todas las artes también hay niveles, ¿no? El nivel del que se preparó a un nivel demasiado profesional, al que simplemente le gusta y lo hace todos los días, incluso hasta en la calle. También te iba a decir, incluso acá en Nueva Zelanda yo he conocido gente que ha tocado, cantado en la calle, o sea, que van y sacan su licencia y se dan a conocer
todos,
ahí.
Todos somos músicos y todos somos artistas y a todos los valoro yo igual. De hecho, yo aquí también he tocado en la calle.
Sí, lo que te iba a decir.
Una vez me encontré un pianista tocando y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Tocamos juntos? Y sí, nos echamos ahí unas rolitas.
Es que eso es lo que me gusta de acá, o sea,
estuvo
de que
padrísimo.
Como de muy hecho, abierto, ¿no?
Ay, nos hicimos amigos, bueno, muchos ya lo han de conocer, es Jack Moser. Y y tocamos juntos y hasta ya hemos grabado ahí unos reels y así.
¡Wow!
Y sí se hizo un
una bulla ahí.
Se hizo muy padre, sí.
Órale, pues mira, es que es otra de las cosas que yo creo que recomiendo mucho y qué bueno que estás tomando esta experiencia. Desde que llegaste me doy cuenta que te has dedicado a abrirte tú también tus puertas, no esperar a que alguien te llame, sino que si ves la oportunidad, en el caso cuando estuviste en la exhibición de altares, pues no tenías, o sea, no sabías qué onda, sí, pudiste haber dicho no.
Yo traía el violín porque venía de dar clase.
Ah, entonces, pero viste la oportunidad y preguntaste, y eso es lo que hace que la gente se entere de que existes. Cuando vienes a un país donde hay tanta competencia, tanta gente, tanta multiculturalidad, a veces lo que nos pasa a los migrantes es que nos vemos perdidos en un río de gente igual que nosotros, buscando una oportunidad. En ese río de gente que busca oportunidades, ¿cómo me distingo del resto?
Sí.
Pues toco el violín en medio de un lugar donde nadie se lo espera y todo el mundo, ¿quién es? ¿No? O sea.
Que esa vez se la debo, fue más idea de un amigo de Fernando Lamillo que estaba ahí y traía la guitarra para el altar.
Ah, porque también un chico de la guitarra.
Altar, la guitarra, Fernando Lamillo.
Ah, un saludo a Fernando, también lo hizo muy bien.
Y fue su idea, él me dijo, oye, ¿qué onda? Nos echamos aquí el palmo, le dije, yo siempre digo que sí. Sí,
eso.
Claro. Y ya fue ahí cuando que salió ese motivo.
Lo bueno que tenemos, creo que ese video lo tiene.
La Llorona, ¿no?
Sí, la Llorona.
Quedó muy padre. De hecho, sí, hay varios videitos de esto que y estuvo muy emotivo.
Creo que fue el motivo, que fue el momento sin querer queriendo del cierre, porque ya era el momento que me estaban diciendo a mí, ya que ya, a ver, ya cierra. Sí, y yo, espérame, déjenme que salga la gente. En eso pasa todo esto. Pasa este video que les voy a presentar, ahorita lo van a ver aquí la gente que me sigue en las redes sociales.
Estuvo muy bueno eso.
Y de ahí nace todo el despertar de, ah, ¿quién es este chico? Ya después Claudia me dijo quién eras y después empezamos este contacto. Entonces, imagínense, ¿cómo de una acción empiezas a generar una reacción entre la gente que te tomó el video ese día, entre la conversación, porque la gente que nos quedamos y nos tocó ver esto, lo conversamos, fue como, qué loco, ¿quién era? No sé qué, bla, bla, bla. Hasta que estás en este momento sentado en Planeta FM hablando
gracias,
de ti.
Gracias, sí, gracias por la invitación y gracias por ese momento también. Fue motivo para mí también tocar la Llorona en con todos esos altares hermosos que hicimos entre todos.
Sí.
Estuvo muy bueno ese cierre.
Oye, tú como papá en este 2025 con este mundo tan revuelto, que obviamente pues nuestros países no están obviamente en el mejor momento, tristemente todavía, ¿cómo ves a Nueva Zelanda para ti como padre? O sea, porque yo también me puedo adelantar a decir que también la presión que puede generar un padre de familia en México, lo acabas de decir, el estrés de tener el trabajo, lo del violín, la familia, tristemente termina con aplastarnos a veces emocionalmente,
sí,
en depresión, tristeza, tomar sustancias, alcoholizarse, porque pues es tanta presión que se vive en países como los de Latinoamérica, que cuando yo veo a los hombres particularmente acá, los veo muy felices.
Sí,
la mayoría de los hombres que yo conozco que tienen familia o que viven en Nueva Zelanda, se enamoran de que sienten que no los presionan a un grado tan desgastante,
claro,
que acá puedes vivir con un buen trabajo normalito y ofrecerle a tu familia un buen estilo de vida. ¿Qué piensas tú particularmente
yo
como
creo que no solo a los
padre
hombres,
de familia?
Yo creo que a los niños y a mi esposa, en todos lados hay menos presión, hay más libertad, hay más hay más humanismo, siento. Y la verdad yo estoy muy muy contento. Nueva Zelanda es un país que a mí me, no sé si yo ya había pasado por aquí en otra vida, okay, pero me siento
como pez en el agua.
Y agradezco muchísimo a mi esposa Andrea porque ella está poniéndose todo, porque pues yo estoy haciendo la maestría, estoy dando clases, pero pues lo de los músicos es en la tarde, es ya más tarde.
Sí, tarde noche.
Y ella pues encontró, bueno, no encontró, se puso a buscar muchísimo un trabajo, miles de entrevistas, y encontró un buen trabajo que nos está ayudando mientras que yo termino la maestría. Sí. Y pues porque yo ahorita no puedo dar también el máximo hasta que termine, ¿no?
Sí.
Y ella pues está, le agradezco muchísimo todo su apoyo porque gracias a ella ahorita estamos
es que es así. La estrategia de venir con una maestría es que el otro, el que tiene las horas abiertas, el tiempo disponible, obviamente en el caso de ella pues es mamá, ¿no? Entonces también tiene que triplicarse entre que es la escuela, los niños y el trabajo, perdón, y lo de tu día a día, ¿no?
Exacto.
Las cosas del hogar y todo ese tipo de rollos. Claro, siempre cuando la otra pareja es la que tiene, pues es parte de la estrategia para que después tú logres terminar el tema de la maestría y después ahora aportar los dos.
Sí.
Para
que obviamente
se puedan duplicar las oportunidades.
Y ahorita yo me encargo un poco más de la, como mi trabajo es ya más en la tarde, ya los eventos, el fin de semana, en la noche que estoy tocando. Yo me encargo de los niños, la escuela.
La mañana.
Bueno, entre los dos, pero pues ahora sí que como que yo soy la figura principal en la casa en la mañana mientras ella está fuera trabajando.
Sí.
Y luego ella llega y nos cambiamos.
Sí, te entiendo.
Pero respondiendo a tu pregunta, pues la verdad sí es un ambiente muy diferente. Es un ambiente. A mí me gusta mucho el respeto que hay aquí, la calidad humana, el tiempo en familia. El valor para los trabajos del tiempo en familia también, porque pues sí, eso te da más relajación, tú puedes hacer más, puedes dar más de ti sin estar así.
Yo creo que tu esposa sabe sacar de onda, porque para los que no sepan, acá en Nueva Zelanda incluso te dan 10 días casi que para que te enfermes, es como por ley.
Sí, sí.
Y si un día, por ejemplo, te duele algo, así de no voy a ir, y ni siquiera te piden un comprobante médico. O sea, no estoy diciendo que en todas las empresas, pero en general, incluso en la que está tu esposa, que es como muy top, no sé, no me atrevería a decir que no creo que le digan, a ver, pásame tu, de que te sentiste mal. O sea, ni siquiera. O sea, lo dejan como, te creemos. O sea, si me dijiste que te sientes mal y no puedes venir, okay. Sí. Si les dices, oye, mi hijo se siente mal, no puedo ir, no es como de, ah, no vas a venir. Entonces, uh-huh. No sé qué, nunca vas a escuchar, solo que hay un desubicado por ahí que lo haga, pero va a ser muy raro, que te empiecen a manipular con el tema de, ah, entonces no vas a venir, muy bien, pues, o sea, que te empiezan así como a presionar, ¿no? Si tu hijo te siente mal, go, no te preocupes, atiéndelo, nos vemos mañana.
Uh-huh.
Todo eso que a mí, yo también, y todos los que vi, que trabajamos en México con esta cultura del trabajo excesivo, de que si te sales a la hora, sí, que te tienes que salir, todos se te quedan viendo. Acá es al revés. Acá si te quedas más tiempo y ya es tu hora de salir, es como, ¿por qué estás aquí? Ya salte. O sea, es como, ¿sabes? ¿De cómo? O sea.
Y ella lo notó aún más porque ella trabajaba en México, trabajaba en línea para una empresa de Estados Unidos, de California. Entonces, ahí es todavía más
cañón,
más explotación, que cuando llegó acá y dijo, ay, no, que...
¿Qué diferencia?
Qué contenta estoy con este trabajo, pues sí.
No, y aparte, obviamente, imagínate, toda la gente diría, ay, bueno, pero pues es una empresa que... No, vamos a decir la empresa para que no nos metamos en problemas, pero yo conozco esas empresas, esa empresa la conozco en México, yo vengo también del área financiera y todo este rollo, y es súper mega reconocida, es internacional, y es una muy buena empresa para su primer trabajo, la verdad, se cayó en un nivel bastante bueno.
Hay suerte, y digo, la verdad es que ella es... Es estupenda para...
Creo que
para
más que la...
Hace.
¿Sabes
entonces,
qué?
Yo creo que...
Creo que más que la suerte es el hecho de que estés listo para la oportunidad que se te presenta.
Ándale.
Porque si no estás listo para esa oportunidad, aunque quieras, te van a decir nada.
Digo, y hizo 3,000 entrevistas, ¿eh? ¿No?
Claro.
Bueno, no, más bien hizo 3,000 solicitudes, de las cuales hubo varias entrevistas y pues quedó en esta. Entonces, sí.
¿Qué contestarías a esto? O sea, de que ahorita... Hay más de 70,000 neozelandeses que se salieron del país diciendo que no hay oportunidades. Y tenemos historias como la tuya y la de tu esposa, de que llegan y ya la contrataron en una de las empresas más pro internacionales. Para tu punto de vista, ¿cómo ves ahorita la situación de Nueva Zelanda? A pesar que tienes muy poquito tiempo, en tu propio criterio personal, en tu propia experiencia personal, ¿cuál es tu feeling?
Pues sí veo que es una situación ahorita... un poquito difícil, porque no nos la imaginábamos a cómo llegamos. Y también yo agradezco muchísimo a los amigos que hicimos aquí, mexicanos, que nos ya conocíamos, unos no colombianos de muchos lados. Llegamos con amigos que nos apoyaron por todos lados, nos ayudaron muchísimo. Yo estoy agradecido eternamente con ellos y contigo y con todas las personas que te vas topando en el camino, que te hacen la vida más amena, los golpes pues te los hacen más suaves, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que es una situación un poquito difícil, porque sí hicimos un esfuerzo más allá de lo que habíamos pensado para encontrar trabajo. Y bueno, tuvimos suerte de ahorita ya estarnos acomodando. Ella ya, yo también, pues ya estoy un poquito dándome a conocer. Espero que con tu ayuda,
claro,
pueda darme a conocer un poco más, para tocar más, para dar más clases, lo que sea. Pero sí nos lo imaginamos un poco menos difícil esa parte de encontrar trabajo. O sea, sí creo que es verdad que ahorita la situación del trabajo está...
complicada.
Está complicada, pero pues es que si te enfocas y si le buscas... hay que encontrarlo, o sea, no...
Sí, es que cuando vienes a parte de México, entonces, creo que nosotros tenemos todavía un poco más de resistencia a la crisis, ¿no?
Y por ejemplo, en México, Estados Unidos, sí, ella y yo teníamos... No sé, era fácil para nosotros encontrar un trabajo, la verdad, no era... O movernos o poner un negocio, lo que sea, siempre había una... Aquí sí lo vimos como que dijimos, agrae, no está tan fácil como lo imaginamos... Pero pues bueno, ya estamos
y ahora
acomodados.
Sí, también como padre de familia y recién llegados, sí, ¿cómo ves el tema de los precios de comida, renta? ¿Los categorizas como algo caro o accesible?
Fíjate que no. La verdad, bueno, la renta sí.
Okay.
Los bienes inmuebles sí, muy caros.
Okay.
Como cualquier país que te da esta calidad de vida, ¿no?
Claro.
Estos servicios, o sea, estás adquiriendo o rentando una casa... con en este entorno, ¿no? Obviamente es caro. Pero la verdad, la comida, los servicios, salir, yo lo veo, yo creo que México está similar.
Es que porque creo que por
México,
eso que
sí, México está carísimo.
Carísimo, sí, sí.
En los últimos 5 años, a mí ya no me alcanzaba con lo del año anterior, y luego el año siguiente, no, ya no me alcanzaba con lo del año anterior, y luego el año siguiente ya no me alcanzaba. O sea, sí,
está caro México,
no veo aquí, no veo aquí ese problema que ven muchos de que muy caro, no, la verdad.
Mira,
no.
Wow. La renta, ¿en dónde compras, amigo?
No puedo hacer aquí publicidad yo, pero
ahora es que tú vives cerca de aquí, Montalver, y es Pack and Save, tienes aquí luego.
Sí,
ah,
sí,
es que
sí.
Yo me quedaba lejos Pack and Save.
Sí,
entonces,
no,
ahí, mis precios son más altos.
Voy, y yo creo que me gasto, o
para
sea,
una familia.
A lo mejor me gasto lo mismo en el súper, pero llevo algo mejor, la verdad.
Por ejemplo, ¿tú haces esas compras semanales o quincenales?
La verdad, digo, como...
¿O mensuales?
La verdad, como estoy en esta nueva labor
de
estar en casa.
Sí, te gusta ir.
No tengo la experiencia así de que para organizarme 2 semanas. No, yo tengo que estar yendo cada rato.
Ah, okay.
Pero yo creo que es cada semana.
Cada semana. Cada más semana, o menos, ¿como cuánto?
Pero la verdad, sí me echo ahí otro.
¿Unos 300 a la semana?
No, hombre, no.
¿A poco para
no,
cuatro?
Yo siento...
¿Para
bueno,
cuatro?
Es que voy varias veces, pero yo creo que unos 200 a la semana, okay. 250.
Sí, más o menos, sí. Sí, sí, sí.
Sí, puede ser que 300 cuando toca comprar de limpieza, cuando
sí,
toca...
Sí, cuando tienes cosas, ese como top-up, sí, de cosas que necesitas, sí, extras, ¿no?
Cuando pero... hay extras de limpieza.
Sí, sí, sí.
Trapeadores, el suavizante, eso pues ya se dispara, ¿no? Pero no, por la comida... Yo creo que gastamos hasta quizá menos que en México, yo
wow,
creo.
Mira, qué interesante, sí, saber eso, porque obviamente yo me fui de México hace mucho tiempo. He ido de visita y sí he podido detectar que los precios son exageradamente, en mi punto de vista, muy disparados, porque yo digo, oye, si tú estás pagando lo mismo que yo, y yo vivo en Nueva Zelanda y tú en México, y a ti te están pagando menos que a mí en cuestión de salarios y todo eso, uh-huh, pues está muy descompensado, ¿no? O sea, como que
sí,
yo digo, qué bueno que lo puedas pagar, pero siento que es injusto porque no estás ganando lo suficiente como para que te cobren ese tipo de,
exacto,
dinero.
Sí,
o
no,
por lo que tú decías, el tema de servicios, infraestructura, sí, seguridad, sí, debe de ser compensado y balanceado, ¿no? Pero sí, creo que México está caro.
Yo
verdad,
creo que hay muchos productos que son más caros y muchos productos que son más baratos. Entonces, como que al final de cuentas vas a mí me sale más o menos el mismo valor.
Mira.
Pero sí, yo no lo vi así como muchos me habían dicho que carísimo y que así, pues sí, la vida en general, pues sí, pero si te fijas particularmente en las cosas, pues no, la verdad, por lo que tú recibes, yo creo que no está caro para lo que nosotros vivíamos allá, ¿no?
Sí, mira, qué bueno, porque tienes más fresco los números,
sí,
de lo que podría
está
tener la otra persona.
México ahorita, carísimo.
¿Y tú siempre viviste en Torreón?
Los últimos 11 años, sí.
Okay. Sí, más o menos para que veamos exactamente en dónde. Entonces, ¿cuáles son tus planes este año? Cuéntanos, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, ya se termina el año, de hecho, 2026, perdón.
Sí.
¿Qué es lo que piensas hacer 2026? ¿Cuáles son tus retos para que la gente también, en dado caso de que quiera hacer el tema de su boda? ¿Cómo te contactan? ¿Qué haces tú? ¿Los entrevistas? ¿Cómo está el rollo?
Sí, pues mira, yo lo que más manejo es Instagram. Es Mau Campo Violinista. Y bueno, así estoy igual, Mau Ocampo, violinista en TikTok,
en
todas las redes sociales.
Ah, genial.
Y pues por ahí me pueden contactar, de hecho ahí pueden ver todo lo que hago, los shows que hago ya en la fiesta tarde con el DJ, que se llaman happenings.
Ah,
cool. O lo que más hago es tocar durante la cena, una hora, y es como un show durante la cena. Que puede ser también recepciones, o en las ceremonias, o en cualquier parte del evento y de cualquier tipo de evento. Y pues mi ahorita lo que quiero, sí, pues es darme a conocer en ese aspecto. En México llegué a tener a darme a conocer bastante así como violinista showman de eventos de bodas y así, y también conciertos, o sea, también hago conciertos, si aquí alguien quiere organizar un concierto de música de películas o de tango o de
música buenísimo
italiana. Como tengo el nivel de todo tengo el nivel de conservatorio completo y de maestría, pues toco lo que sea, lo que me pidan yo lo puedo tocar, y pues ese es mi objetivo, terminar la maestría, que mi familia esté esté súper feliz aquí, darles lo mejor que pueda, y pues yo dedicarme a eso de la música, a los eventos. Me pueden contactar ahí en mis redes sociales, o directamente a mi teléfono, no sé si lo puedo dar.
Sí, claro que lo puedes hacer.
Mi teléfono es 027-422-7996, por ahí me pueden encontrar, o Mau Ocampo Violinista en todas mis redes sociales, así pegado, Mau Ocampo Violinista. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, y pues el trato que doy es, nos damos a conocer, platicamos de qué les gusta, qué música les gusta. Conmigo pueden escoger lo que quieran de música. Tengo ya una playlist como de 9 horas de música.
¡Wow!
Donde pueden escoger, y si hay algo que oye, a mí esta canción me la puedes tocar en...
Para algo romántico, para una pedida de mano, para una boda, para que sorprendas a la gente de tu trabajo...
Sí, yo la preparo y toco lo que me pidan.
¡Wow! Me encantó. Pues mira, más que nada yo creo que es importante que la gente sepa que por eso es importante hacer comunidad. Y ahora sí que voy a echar una porra para Latin Kiwi también, porque si no tuviéramos estos espacios también y nadie se atreviera a abrirlos,
sí,
y apostar por ellos, no nos daremos a conocer. Hay que ser sinceros, somos una comunidad tan pequeña, no somos una comunidad como la de la Filipina o los indios o los asiáticos, que ellos ya son una comunidad, sí, que incluso impacta en la política de Nueva Zelanda. Nosotros todavía no estamos a esa altura, y si nosotros no apostamos por abrir estos espacios, darnos a conocer, crear comunidad, incluso nosotros mismos nos estamos poniendo el pie, porque al final del día... La mejor manera de poder lograr hacer más cosas es también integrar nuestros servicios, nuestros productos, nuestras plataformas, para dar a conocer nuestro trabajo y que sea más fácil, como tú bien dices, que el impacto no sea tan fuerte cuando uno llega a un país o cuando uno se quiere abrir camino en hacer un negocio, en abrir esta oportunidad de servicio, y obviamente de que todos puedan, pues, beneficiarse, ¿no? O sea, que también sea un ganar-ganar. Por eso es importante que apoyes también a Latin Kiwi, darle suscribir aquí, darle like. Y yo aquí abajo estoy, de todos modos, estoy poniendo todos tus contactos, tu contacto, sí, y todo. Y de hecho, muy probablemente yo todavía tengo abierta dentro de mi página web, latinkiwi.com, un área donde está como todos los emprendimientos latinos. Y eso es una de las cosas que he puesto como para ofrecer, obviamente, oportunidades que la gente se dé a conocer. Ahí te vamos a poner también dentro de nuestro directorio para que, si alguien ve, vayan a latinkiwi.com, vayan a ver quiénes están activos aquí en Nueva Zelanda y puedas encontrar estos servicios aquí. La última pregunta antes de que te vayas, porque yo sé que tienes que irte a hacer tus clases. En un futuro, ¿te ves haciendo un negocio en Nueva Zelanda? Porque hablaste de que, evidentemente, siempre has tenido un negocio al lado de ti. ¿Estás preparado para probarte haciendo un negocio en Nueva Zelanda? ¿Y qué tipo de negocio te gustaría hacer?
Claro, pues fíjate que yo siempre traigo los negocios en la...
Por eso te pregunto, dije, quiero saber qué piensas. Y aparte, si estás estudiando maestría en negocios, pues imagino que quieres probar.
Hasta mi esposa es la que a veces me dice, no, sabes qué, espérate tantito.
Dejala la correa.
Pero sí, ¿no? Pues a mí me gustaría, doy clases también de violín, me gusta mucho enseñar. Entonces yo creo que quizá sería por ahí algo relacionado
a la
educación musical. Sí.
La educación.
O a la música o a la educación musical. Sí.
Estaría genial.
Y pues eso es lo que ahorita se me viene a la mente, ¿no? Pero hay, no sé, salen muchas cosas en el camino. Yo siempre pienso y le digo a las personas que siempre hay que intentar. O sea, todo lo que se te ocurre y que quieres hacer, hay que hacerlo, porque se pasa la vida y no lo hiciste.
La verdad,
y también por eso estamos aquí, y a lo mejor podría yo inventarme otros 20 años sin, oye, ¿sí me voy de México ahorita o no? Y pues por eso estamos aquí.
¿Qué te trilló venirte así? Porque yo sé que vender cosas en México, despedirte, todo, debe haber sido algo que te pegó mucho, así que dices, ya no puedo más esto.
Fíjate que, bueno, yo siempre tenía las ganas de hacer una maestría de negocios. No había pensado en Nueva Zelanda, había pensado, no sé, volver a Italia, irme a Canadá, a algún lado de Europa del Norte, así. Entonces esa era la primera cosa. La segunda es que, la verdad, desgraciadamente ahorita en México la situación de violencia, de inseguridad, está
fuertísimo,
terrible.
Sí,
yo no quería que mis hijos vivieran esta etapa de su vida en México ahorita. Entonces las dos cosas se unieron y de repente que me encontré Nueva Zelanda y me puse a investigar mucho y me enamoré de la educación, del respeto, del humanismo, de cómo es la vida aquí. Todo eso se unió para darnos fuerzas y decir, vámonos ahorita. Pero sí, la verdad, yo quería que mis hijos vivieran la vida libres, o sea, que pudieran ir a la escuela en la bici, que pudieran irse, que salir con los vecinos a la cuadra y quizá yo no estar tan al pendiente. O sea, obviamente no los dejo ir así, pero es algo que en México, tristemente,
sí, no, ya no se puede.
Ahorita no se puede. Y yo no quería que no vivieran esa infancia que vivimos. Entonces,
claro. Sí, 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 yo, claro. O sea, no, yo me acuerdo de mí, digo, wow, yo tuve una infancia bastante privilegiada. O sea,
puedes decirte,
salir, andar en bicicleta,
kilómetros en la bici, sí, sí, en la patineta, caminando, ir al súper, ir acá.
Al Oxxo.
Y eras feliz. Y yo quería que mis hijos,
sí, que tengan eso.
Vieran eso.
Sí, sí,
que
sí.
No tienes que tener miedo todo el tiempo.
Sí.
O sea, que la vida pues es diferente a la situación que ahorita específicamente está pasando México y muchos países de Latinoamérica, tristemente.
Sí, bueno, pues qué bueno, felicitaciones, te agradezco. O sea que hay cosas que hacer, yo creo que agarramos todo perfecto en tiempo.
Gracias.
Super récord. Y así para que te puedas ir con tranquilidad, porque
gracias,
yo creo que te va a tocar un buen tráfico.
Gracias, y agradecidísimo contigo. Me dio mucho gusto conocerte más porque pues bueno, nos habíamos topado
sí,
así muy brevemente. Te felicito muchísimo porque
gracias.
Ahorita que me contaste que bueno, que yo te
me entrevistó también.
Y te dije, oye, ¿cómo llegaste a esto?
Sí.
Me encanta lo que haces y felicidades porque por personas como tú, muchos podemos crecer, podemos darnos a conocer, podemos inspirarnos en hacer lo que queremos, como ahorita tú me contaste de que te enamoraste,
sí,
dijiste yo
ya
quiero hacer eso. Y pues de eso se trata la vida, ¿no? De hacer lo que tienes en el corazón.
Exactamente. Pues bueno, ya saben, pueden encontrar a Mauricio Ocampo en sus redes sociales que les voy a poner aquí abajo para que ustedes le den clic y vayan directamente. También vayan a latinkiwi.com, donde van a poder encontrar ahí también sus datos y de otros latinos más. Y te quiero agradecer de nuevo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y que no sea la última vez, la próxima vez vienes y nos cuentas ahora cómo te fue,
claro,
cuando termines,
claro,
y todo este rollo.
Y con más tiempo también para.
Y con más tiempo para echar el chisme.
Para echar el
chat. Muchas gracias, yo regreso con ustedes después de esta canción.
Todo lo ve, me sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus is coming to town. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, de todo lo sabe, intente subir. Santa Claus llegó a la ciudad.
Emanuel con Lucero, Santa Claus is coming to town. Ahora sí que nos estamos viendo muy navideños ya. Pues bueno, ya regresamos aquí a Latin Kiwi para la última sección de esta edición aquí en Planet FM, amigos. Pues la verdad me da mucho gusto conocer la historia de Mauricio. Como ustedes saben, aquí en Latin Kiwi, siempre todos los miércoles a partir de las 4:25 por Planet FM, donde estamos transmitiendo actualmente para toda la gente que vive aquí en Oakland, Pues la verdad es que me encanta hablar con gente que tiene entusiasmo, porque creo que eso es lo que a veces nos puede llegar a pasar a los que ya tenemos mucho tiempo aquí, que de repente, como ya hemos pasado bastante tiempo, el entusiasmo lo empezamos a perder. No sé si a ustedes les ha pasado. O sea, siento que es normal, tampoco creo que es así como para tirarse al piso. Creo que eso pasa naturalmente en casi todos los proyectos que tenemos como seres humanos. Cuando uno entra a trabajar a un lugar, el entusiasmo del inicio de la etapa es muy diferente a cuando ya pasó un año, dos años, tres, cuatro, dependiendo. El entusiasmo con el que viene la gente, para mí es muy importante recordarlo. Por eso cuando veo ejemplos como el de Mauricio Campo, como el de los chicos que han venido aquí a la radio, donde nos han expresado, pues, ¿cómo ha sido su expectativa de vivir en Nueva Zelanda? ¿Qué es lo que han sentido? ¿Por qué se vinieron para acá? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Me hace recordar a mí misma mi propia historia. Y si bien quiero pensar que algunos de ustedes también han vivido la sensación de sentir como de que ya estoy aburrido de Nueva Zelanda, me he encontrado incluso con gente con la que he platicado, donde ellos ya no se sienten otra vez a gusto. Y de hecho aquí, no sé si fue a principios del año o el año pasado, hablamos de emigrar después de emigrar. O sea, que dijimos, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando con la gente que ya se había establecido en Nueva Zelanda y que ya tenían una vida bastante acomodada acá, que ya tenían su vida prácticamente, que venían de otro país de Latinoamérica y que después decidieron reemigrar? O sea, ya salieron de México, de Argentina, de Perú, de donde sea. Se hicieron su vida en Nueva Zelanda, son ciudadanos neozelandeses y ahora deciden volver a irse. Y siento que este ciclo puede llegar a ser bastante atractivo para ciertas personalidades, porque si lo puedes y lo quieres hacer, y es tu personalidad, bueno, adelante, ¿no? Pero creo que de cierta manera también indica como cuando alguien termina con una relación personal y ya está buscando con quién andar, y termina esa y ya está buscando con quién andar, y esa como capacidad de querer siempre estar en el estado de enamoramiento, pues no siempre es posible. De hecho, a largo plazo yo creo que es imposible. Todas las etapas tienen su intensidad y todas las etapas tienen su nivel de aprendizaje, e incluso la etapa de aburrimiento es parte del proceso. Porque obviamente eso también te indica que ya eres experto en el estilo de vida que seleccionaste en el país donde estás, y que todas las capacidades que en algún momento te abrumaban porque no sabías hablar inglés, tenías miedo de entrar a trabajar, tenías miedo de esto, tenías miedo del otro, empiezas a adaptarte, te empiezas a acomodar, y en cuanto logras completar todos esos tics de cosas que antes se te causaban, pues, reto, es ahí cuando uno dice, ay, ya, como que no me gusta Nueva Zelanda, como que me quiero ir, porque ya viviste la adrenalina del inicio. Ahorita que veía a Mauricio, su punto de vista particular, llegando a este país, viendo de Torreón, desde junio hasta ahorita, me gusta detectar ese entusiasmo, ese punto de vista, el que quiere hacer, cómo está expandiéndose ahorita sus oportunidades. Y después, más adelante, me gustaría volver a hablar con él para ver cómo es su ajuste, qué sucedió durante un año después. Y quizás más adelante, un poco más de madurez, va a poder darnos otro punto de vista. Entonces, eso es lo que quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes sienten que a lo largo del tiempo en el que han estado en Nueva Zelanda o en algún otro país, el entusiasmo ha cambiado? ¿O ustedes cómo alimentan su entusiasmo para no sentirse abrumados, aburridos y con la necesidad de decir, me quiero ir de Nueva Zelanda a Australia, y probablemente reavivar la llama del entusiasmo, sentirme no cómoda en este ambiente, para volver a sentir que tengo que salir adelante con nuevos retos? Cuando uno encuentra que el reto lo ha dominado, generalmente buscamos que, obviamente, un cambio de vida. Y ahí es donde vienen también las famosas crisis. Que eso también pasa mucho con relaciones de pareja, ¿no? O sea, relaciones laborales, sin duda. Creo que para mí, creo que uno de los más clásicos es que después de un año en un puesto laboral, ya comienzas a sentir el dominio del rol y ya empiezas a buscar como que algo nuevo, o que te agreguen algo más, o que te den más responsabilidades. Otros no, ¿eh? Eso es importante decirles, es un tema de muchas personalidades, porque hay gente que literalmente le encanta vivir como que la estabilidad, llegar al punto de ya me siento cómodo y soy feliz siendo cómodo. Y a mí no me muevan. Yo estoy feliz siendo cómoda, no me muevan. Eso también pasa. Pero bueno, en este caso me gustaría que ustedes, si me están escuchando aquí en Prudente FM o si no aquí después en YouTube, pues me comenten si sienten que Nueva Zelanda en algún momento ahorita, sobre todo los que ya viven acá en Nueva Zelanda, sienten que en su entusiasmo se ha perdido. Y si no se ha perdido, ¿cómo le haces para avivar la llama de que ese entusiasmo con el que vemos a los recién llegados, de cierta manera, pues lo puedas no igualar? Porque yo creo que no se puede igualar, es un tema de como cuando uno se enamora, no puedes enamorarte, no puedes tener siempre las mariposas en el estómago, pero sí mantenerlo, ¿no? Mantener el entusiasmo a un cierto nivel que te permita sentirte contento. ¿Cómo le haces tú? ¿Qué específicamente haces? ¿Cómo logras no mantener ese entusiasmo? Y si no, eres de los que sientes que el entusiasmo ya te empieza a molestar porque ya lo tienes a niveles rojos y crees que necesitas volver a migrar para volver a sentir la adrenalina de lo que uno siente cuando no tiene todo en control, cuando no tienes todavía todas esas capacidades rellenas, cuando no sabes o probablemente estás intentando abrirte puertas en tu industria, en tu trabajo, en lo que tú vayas a hacer. Cuéntame, me gustaría conocer tu punto de vista. Y bueno, amigos, pues prácticamente ya estamos llegando al final, no solamente del programa, sino al final también del año. Durante todo este año quiero agradecerle a toda la gente que estuvo presente en Latin Kiwi. La verdad es que este año fue el que regresé a trabajar, se pudieron dar cuenta. Sí, he bajado muchísimo no tanto el ritmo, porque siempre hemos tenido entrevistas, siempre tengo a Latin Kiwi Radio, pero sí he bajado un poco antes tenía más contenido porque tenía más tiempo, obviamente, tenía más capacidades en términos de horarios. Ahorita este es mi primer año, amigos, en el que regresé a trabajar después de haber emprendido por más de 13 años con dos restaurantes aquí en la ciudad de Auckland y haberme dado un tiempo para reajustarme, reorganizar mi mente, darme también un break y volver a comenzar con algo más profesional, más en el área que estoy buscando. Y les quiero platicar que ha sido un año donde, a pesar de que obviamente me he tenido que dividir y reorganizar más, he mantenido Latin Kiwi Radio activo con entrevistas de latinoamericanos que ya viven en Auckland, Nueva Zelanda. El contenido que yo inicié con Latin Kiwi fue lo que yo conocí en ese momento, que era Working Holiday Visa. Después, cuando fui empleadora de Working Holiday Visa, tomé todas la información necesaria para generarla y dársela a la gente nueva, porque como empleadora me enteraba de muchas cosas, tanto importantes, oportunidades, cambios de migración, puntos de vista desde este lado del telón, que es el lado del empleador, y también desde el lado de yo misma, guiar a muchísimos Working Holiday Visa. Ahora estoy viviendo otra etapa, que es la etapa familiar, la etapa de tener hijos, la etapa de estar en el tema de ver cómo es una primaria en Nueva Zelanda, cómo era un kinder en Nueva Zelanda, cómo es el sistema educativo, cómo criar hijos biculturales, en mi caso, ¿no? Porque yo estoy con un mexicano, no estoy con ninguna otra cultura. Hay todavía mamás que tienen un reto más fuerte, que es otra cultura, más la de Nueva Zelanda, más la de ustedes, ¿no? Entonces, imagínense que es todo un cambio de perspectiva. Por eso ahora este contenido está siendo mucho más visibilizado, organizado, y específicamente para un grupo de latinoamericanos que ya viven en Nueva Zelanda. Todos los años siempre voy a tener el tema Working Holiday Visa, generalmente a principios del año siempre toco el tema Working Holiday Visa, porque sigo teniendo mucha información que creo que es valiosísima para la toma de decisiones de mexicanos o latinos que quieran venir a Nueva Zelanda y que quieran tener información curada, información filtrada, que no necesariamente va a ser oficial. Yo no podría decirles que mi información es general, ¿no? Es un punto de vista, es sesgada, no podría ser objetiva, es muy subjetiva porque es mi opinión desde donde estoy yo en mi trinchera, lo que observo, lo que veo bajo un punto de vista muy personal y muy mío. Sin embargo, creo que la gente que me ha seguido a lo largo de estos años se va a poder dar cuenta que ya es un punto de vista que también ya se ha profesionalizado, porque siempre me he dedicado a hablar de Latin Kiwis que viven acá en Nueva Zelanda y que generalmente emigran con una Working Holiday Visa. O sea, ya estoy especializada en el tema. Lo que yo creo que es importante que ustedes pueden aportar, lo pueden hacer a través de mi Instagram, donde ahí ustedes incluso me aportan nuevas cosas que van descubriendo durante el año y donde yo puedo seguir compartiendo esta información. Así que sigo hablando de Working Holiday Visa, sobre todo para el primer trimestre del año 2026, cuando se le da la Working Holiday Visa a mexicanos. Entonces, sean muy, si estás interesado en venir a Nueva Zelanda este 2026, chécame el primer trimestre de cada año. Es ahí donde yo actualizo todo. Y para nuestro beneficio, México es prácticamente el primer país al que Nueva Zelanda le da la Working Holiday Visa todos los años. Entonces somos el kickoff del Working Holiday Visa de Latinoamérica. Primero se la dan a México, ahí nosotros medimos cómo está el desmadre de México, cómo fue el tema de la Working Holiday Visa, cómo fue el tema de del sistema, qué cambió, qué no cambió, para que ya el resto de ustedes se pueda beneficiar de lo que sucedió en la Working Holiday Visa de México y ustedes puedan tomar mejores decisiones. Entonces, síganme en todas mis redes sociales. Para este 2026 vamos a seguir teniendo más contenido. Yo prometo organizarme mejor para volver a tener el ritmo de información que puede ayudarlos, pero también les voy a pedir a ustedes apoyo. Compartir la información. Sé que muchos de ustedes les encanta el contenido mega corto. En este momento, lo que yo puedo ofrecer este año que acaba de pasar y el próximo es estas entrevistas, que sí son contenido largo, pero ustedes siempre pueden adelantarle. Lo pueden poner en 2.1, 3.1, lo que quieran. Pueden ponerme en 6 si quieren. Y dejarles muy claro que todo este espacio que estás viendo siempre ha sido financiado por mi esfuerzo para mantener un espacio en español que nos ayude a todos, como acabamos de hablar con Mauricio Campo y con todas las personas que han venido a visitarme, que de cierta manera podamos contar con un espacio donde podamos crear comunidad, compartir información valiosa y de cierta manera crecer, ser un poquito más organizados, ser mucho más comunicativos, apoyarnos más, porque creo que más que hoy en día, que ahorita estamos viviendo tiempos bastante oscuros de muchísima división, por lo menos en mi espacio interno intento lo más posible para tener una apertura de, obviamente, diferentes puntos de vista, en el que yo creo que es importante mantenernos juntos a pesar de nuestras diferencias y donde, pues, la gente que no quiera o que realmente se obsesione con un punto de vista del que sea, pues bueno, no es de que no sea bienvenido, para nada. Pero probablemente yo no voy a ser su espacio favorito, ¿verdad? Y de cierta manera lo agradezco, porque creo que también uno tiene que curar al número de audiencia. Y yo no soy la audiencia, o bueno, yo no necesito la audiencia, o yo no soy la opción de la audiencia que igual está buscando cosas fáciles, que les enamoren el oído, o que yo les esté diciendo que todo es súper fácil, que vengan sin inglés y todo ese tipo de cosas. Pues no, sinceramente es que sí es un tipo de contenido que va a estar un poquito más curado. Pero bueno, amigos, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 4:25 aquí en Planet FM para todas las personas que quieran saber un poquito más de Nueva Zelanda en español. Y también recordarles que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Latin Kiwi. Súper sencillo, no tienes que hacerle nada. Solamente pones Latin Kiwi en todas mis redes sociales. Me encuentras en YouTube, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. En cada uno siempre trato de darte algo diferente. Y a pesar de que en este momento estamos súper saturados y todo este rollo, siempre me tomo el tiempo de ofrecerte un poquito más para que tengas información valiosa y puedas tomar mejores decisiones de las que tomamos el resto de nosotros. Pero bueno, amigos, nos vemos. Ya prepárense para la Navidad. Y les pido de favor que vayan a mi Instagram a ver la historia de un chico colombiano llamado Sergio, si no mal recuerdo, que tristemente pues perdió la vida acá en Nueva Zelanda trabajando como labor. Hemos hablado del tema de la repatriación varias veces en este espacio y de lo importante es que hay que estar preparados con un buen seguro de vida, entender cuáles son las cosas que son parte de nuestro seguro y que de preferencia siempre tengan la parte de repatriación, que es muy cara y que creo que es injusto para los familiares que se quedan tener que, aparte de perder a su familiar con el poco dinero que les queda o lo que sea que tengan, todavía descapitalizarse con un tema así. Así que sabes que aquí en Latin Kiwi, cuando se trata de casos reales, casos que yo cotejo personalmente, vas a ver en Instagram oportunidades de no solamente que nos platiques algún emprendimiento, sino sobre todo en este caso tan triste, pues poder hacer un poquito de colecta para que él pueda regresar a casa, a Colombia, y pues bueno, descansa en paz, el querido Sergio, y para todos los que me están escuchando, recuerden de seguirme en todas mis redes sociales, apoyar, hacer comunidad, y sobre todo cuidarse. Nos vemos el próximo miércoles 4:25.
Snow to the sand, we dance all day. Feliz Navidad, let's party our way. Navidad ya gente, fuego en la pita. Shake that body like a criminalita. Copa en la mano, baila sin drama. It's a worldwide, la fiesta no para. It's a worldwide holiday. Hey, hey, hey. I turn it up and let it play. Hey, hey. From the snow to the sand, we dance all day. Feliz Navidad, let's party our way. Bass crashing, center in the...